Arquitecto Canavesi, qué gusto. Fabián Galarraga lo saluda y estamos con Alejandro Francia.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están?
Bien,
Buenos
muy
días.
bien, muy bien, muy, muy bien. Muy contento de escucharlo primero
Bueno, me alegro.
y de encontrarlo tan siempre tan activo con nuestros temas y siempre habiendo alguna noticia como esta, ¿no? ¿Le
Eso
sorprendió
sí.
este hallazgo?
Bueno, sí, me sorprendió en el sentido de que era una construcción que evidentemente ha estado oculta durante mucho tiempo, pero bueno, después cuando la fuimos a ver, que tuvimos oportunidad de bajar al sótano, se trata de una construcción bastante, bastante habitual en las casas de comercio de Concepción del Uruguay y de muchas otras ciudades de nuestro país. Una construcción que está muy bien conservada, que está muy bien construida con materiales muy, muy nobles, de primera calidad, materiales importados, porque, por ejemplo, toda la estructura de lo que sería el techo del sótano o piso del local, no sé si me entienden, está construido con perfilería metálica importada, muy propia de la época, digamos, entre 1915 y 1930 aproximadamente. Así que es un sótano que evidentemente ha sido construido para depósito, porque es un local que no tiene piso, el piso es de tierra pisonada, y la altura es relativamente escasa, digamos, no tiene la altura de un local de primera categoría, es un local evidentemente para depósito de mercancía, que se ha usado evidentemente, digamos, en la primera mitad del siglo XX aproximadamente, y después, por esas razones insondables, digamos, que uno nunca puede llegar a conocer, ha quedado oculto, se ha tapado el acceso, ahí en una de las paredes hay una...
Ah, pero qué lástima. Bueno, no, pero debe ser recuperable la comunicación.
Sí, bueno, no,
justo
vamos,
en el
no vamos a quedar con eso.
Justo en el mejor momento de la... ¿Sabes por qué? Es porque no se llama Martín.
Pero tenía ¿viste que decir Carlos?
Claro, viste que todos los Martín hablaron hoy. Bueno, ya en un ratito se va a recuperar la comunicación. ¿Qué tema este? ¿Cómo le ha interesado a la gente este tema?
Mucho, ¿no? Bueno, sótano hay en muchas casas antiguas.
Sí.
Yo he jugado en alguno de ellos. En otro he transitado, por ejemplo, en los sótanos de la fraternidad. Yo no sé si tiene que ver la misma construcción, si era un hábito común, ¿no? Y por otro lado, había muchas hipótesis de qué significaba.
Claro.
Tal vez no es el que más nos gusta saber, ¿no? Uno se hablaba suponía, ¿no? De algún sótano que comunique, como se decía en su momento, el centro cívico, la iglesia. ¿Hay algo de eso, o existió algo de eso, Canavesi, de estos sótanos que podían comunicarse con el centro cívico, la policía, la casa de Urquiza?
No. Yo, digamos, hay muchas versiones en la ciudad que forman parte de lo que uno normalmente denomina mitos urbanos, ¿no es cierto? Mitos urbanos. Hay mucha gente que cree a pie juntilla de que acá en Concepción del Uruguay existió una red de túneles que vinculaban los principales edificios de la ciudad a mediados del siglo XIX. Yo particularmente, a título personal y en una opinión que generalmente es compartida por los historiadores locales, historiadores de fuste, de peso, no creemos en esa versión de ninguna manera. Lo que sí es cierto, digamos, no creemos en esa versión de los túneles por una serie de razones que en un momento se podrían explicar. Pero lo que sí es cierto, y que es muy común, es que si bien no existían túneles como tales, sí existían construcciones subterráneas que no necesariamente eran túneles, llamémosle cisternas, aljibes, pozos para aguas servidas, para pozos negros, sótanos eran muy comunes en las casas, en las construcciones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. De manera tal de que, bueno, lo que se ha encontrado ahora es un sótano, no es un túnel.
Claro.
De alguna manera, es un sótano. Un sótano que tiene techo plano, no es abovedado, tiene techo plano, que a su vez ese techo plano forma el piso del local de comercio de Bartolo, claro. Cuando uno entra a Bartolo por la ochava y pisa adentro de Bartolo, en realidad pisando el techo del sótano, no sé si me explico.
Sí. ¿Y qué comercio había antes ahí en ese lugar?
Bueno, particularmente en mi caso, yo me acuerdo, como vivencia personal, aproximadamente en el año 1954, tal vez 55, ahí se inauguró la confitería Roxy. Una confitería que en su momento tenía una ambientación muy al estilo de los bares americanos, típicos de Estados Unidos, con mucho color, elementos nuevos para la época, etcétera. Antes del Roxy, o sea, últimos años de la década del 40, principios del 50, tengo entendido de que hubo una confitería también del rubro de confitería que se llamaba, si mal no recuerdo, Las Familias. Tengo alguna imagen de mi madre con nosotros, conmigo, con mi hermana, pasando por esa confitería para comprar los domingos los famosos bollos, los bollitos que venían con crema pastelera.
Claro.
Y después de eso abrió esta confitería Roxy, que era el propietario era una persona que era muy amiga de mi padre, Pepe Comas o José Comas. Y mi padre llevó un par de veces, una serie de oportunidades, me llevó al Roxy porque se juntaba con algunos amigos, tomaban una cerveza, claro. Tomaban el vermut. Y yo tengo presente en mi memoria una serie de taburetes que tenía la barra del lugar, muy al estilo norteamericano, unos caños redondos que remataban a la parte superior con unos taburetes de cuerina de distintos colores, lo cual es un colorido muy muy lindo al lugar. Y el otro día me comentaba el dueño de Bartolo que justamente cuando estaban reformando el piso encontraron 5 agujeros redondos en fila que no sabían de qué eran. Y le digo, mirá, eso era el agujero de los taburetes. O sea que evidentemente alguna relación con el pasado hay, ¿no?
Claro. En el tema del sótano...
Después que tuvo el Roxy... En el Roxy, digamos, una de las novedades que tuvo... Hola.
Sí, lo estamos escuchando.
Estamos bien.
Una de las novedades que tuvo el Roxy en aquella década del 50 fue la cerveza tirada, digamos, el shop tirado.
Ah, mira.
Y tengo idea de que los toneles de cerveza los tenía en el sótano.
Eso le iba a preguntar yo, si en esos sótanos, porque ayer también decía que qué lugar lindo para dejar vinos, para dejar, no sé, yo me imaginaba tal vez algún alimento para que cómo se conserva en esos sótanos. Ahora, usted decía de la forma del techo, ¿eso modifica también eso? Digo que usted supone que no era para dejar alimentos en ese lugar, ¿por eso?
No, yo creo que la forma del techo no, me refiero a que la forma del techo es plano, en contraposición a la imagen que tiene la gente de que los túneles son abovedados. Claro. Esto no es un túnel con techo abovedado, es un sótano con techo plano, ¿no es cierto?
Claro.
Está muy bien construido, tiene perfiles metálicos, perfiles normalizados doble T, los principales son del número 20, es decir, tienen 20 centímetros de altura los perfiles, y los transversales que soportan la bovedilla que forma el piso son perfiles del 10 y son importados porque incluso yo le saqué foto en el alma del perfil, tienen las letras NP, que en inglés quiere decir normal perfil, que es lo que caracteriza a estos perfiles, y es típico, una construcción típica de los años 20, 25, alrededor de 1925. Podemos darle una antigüedad de 100 años, tranquilamente. No mucho más, porque si fuera más antiguo no tendría perfiles metálicos, sino que tendría tirantería de madera dura, ¿no es cierto? Como he conocido muchos sótanos con tirantería de madera. Esto ya es más moderno, reitero, es de la primera o segunda década del siglo XX aproximadamente. Contra la pared que da calle 3 de Febrero y sobre la línea, digamos, de lo que sería el nivel de vereda de 3 de Febrero, y también de San Martín, tiene una serie de troneras, es decir, pequeñas ventanas para iluminación, para ventilación, no para iluminación, para ventilación. Uh-huh. Esas troneras actualmente están cegadas, en algún momento las han tapiado, uh-huh, y por eso desde afuera no se ven. Pero si esas troneras se vuelven a abrir, se le pone una rejilla de ventilación, ese local funcionaría perfectamente bien, porque habría circulación de aire y no se acumularía humedad como tiene actualmente. Encontramos en los perfiles metálicos una pátina de óxido y de humedad producto del encierro de ese lugar, ¿no es cierto?
Con respecto a lo... porque ayer me decía la gente de la policía que conocían que habían tapado túneles también en ese lugar, túneles o, como en este caso, sótanos. ¿Ustedes tienen algún registro de eso también?
¿En la policía, en uh-huh, la jefatura?
Sí.
Sí, a la jefatura la vez pasada, era 5, 6, 7 años, 10 años tal vez, se encontraron, haciendo unas refacciones, se encontraron también construcciones en ladrillo, abovedadas, que seguramente deben haber sido o cisternas o cámaras sépticas. No nos olvidemos de que ahí en el predio donde está la jefatura de policía, en la parte posterior, en todo lo que da sobre Alberdi y Moreno, ahí estuvo el edificio de la cárcel de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Contrariamente a lo que mucha gente cree, no fue solamente un edificio de cárcel, sino que fueron dos. Primero se construyó una cárcel pequeña, digamos allá por 1869, y posteriormente se demolió esa cárcel y se construyó una nueva de dos pisos, planta baja y dos pisos, que es la que aparece en antiguas postales de la ciudad, un edificio bastante grande, bastante importante. Hay que imaginarse que esos edificios necesitaban provisión de agua, no había agua corriente, el agua había que almacenarla en grandes cisternas que normalmente estaban subterráneas, donde se dirigían las cañerías cada vez que llovía para poder juntar agua más o menos potable. Y después necesitaban instalaciones subterráneas donde eliminar las aguas hervidas, las aguas negras. Es decir que todo eso, una vez que el edificio se demuele, queda enterrado, porque cuando uno demuele un edificio no excava para sacar lo que está abajo, quedan ahí, y algún día aparecen. Y han aparecido de esa manera en muchos lugares. Yo recuerdo cuando se hizo la reforma de lo que era Moncherí, ahí en la esquina de San Martín y Juan Perón, que es un local de nuestra familia. Ahí también aparecieron construcciones cuando estaban haciendo unas columnas de hormigón para el entrepiso de lo que fue el boliche bailable. Ahí también aparecieron construcciones en ladrillo, que no se supo a qué atribuirlo, pero que seguramente eran cisternas o eran letrinas o alguna cosa parecida. Y sin ir más lejos, un poco para desmitificar este tema de los túneles, en el Colegio Nacional, debajo del patio, en sentido este-oeste, exactamente en el eje del patio, pasando exactamente por debajo del mástil, es decir, desde donde está el tríptico, o más hacia el lado de la plaza, prácticamente desde donde termina la galería hasta el Rosedal, que está allá del otro lado, ¿me siguen?
Sí, sí.
Bueno, ahí abajo hay una tremenda cisterna construida en ladrillos, con techo abovedado, que tiene una capacidad aproximada de 400.000 litros. El volumen de las cisternas es de 400.000 litros. Esa cisterna es prácticamente original de la época de la fundación y de la construcción del colegio, y servía para abastecer con agua potable a los 400 internos que tuvo el colegio en algún momento, allá en la década del 50 y 60 del uh-huh, siglo pasado. Mucha gente ha visto esa cisterna, porque tiene un acceso que está en una tapa ahí en uno de los canteros del colegio, y hay una escalerita que se puede bajar y se puede ver perfectamente. Yo he entrado, le he sacado fotos y demás. El profesor Selomar Argachá ha escrito también sobre ese tema, y eso es una cisterna. era uh-huh. para acumular agua para abastecer el colegio. Tal
nada, más que, nada más que tal eso. Cada vez nosotros seguiríamos hablando, pero tenemos que seguir también con los otros compromisos.
Bueno.
Pero nos quedamos en contacto para seguir hablando de este tema.
Qué lindo poder hacer todo este raconto, arquitecto. Le mando un abrazo grande y muchísimas gracias igualmente. Por ser tan gentil en atendernos.
No, al contrario.
El arquitecto Carlos Canavesi hablándonos de este tema.